Hace 3 años, Carlos, que nos duele hasta el alma y hasta la rabia. Hoy, las 9 semanas de lucha y de paro, que duelen de la misma manera. Hace un par de semanas hablábamos en nuestra editorial del certero disparo que los asesinos de Sovich y Poblete ejecutaron sobre la cabeza de Carlos. No solo desde el hecho material, sino también desde lo que aquello representaba. No solo era para estos asesinos matar al hombre, sino destruir, a partir del método elegido, aquel lugar donde habitan las ideas, el intelecto, la reflexión, la voluntad de cambiar lo real para materializar lo que muchos soñamos. Otra vez Neuquén. Ayer Carlos, hoy 9 semanas de lucha, pero siempre la misma dignidad, la misma vocación de luchar y vencer de los docentes neuquinos. Otra vez Neuquén. Y las mismas miserabilidades y las mismas soledades por parte de las conducciones gremiales docentes, nacionales y provinciales. Ayer con Carlos, hoy con todos. Con todos los trabajadores de la educación que luchamos desde el aula por nuestro pueblo trabajador y por el futuro que representan los hijos de nuestra clase, al margen de las provincias en las que trabajamos, hijos que son nuestro único futuro posible. Otra vez Neuquén. Y hoy nos atrevemos a mencionar como símbolo otra parte del cuerpo, las manos. Esas mismas que son el objeto que plasma en lo material las reacciones que se elaboran en nuestra cabeza. Esas manos que definen nuestra humanidad a partir de que nos definen como ser cultural y creador del mundo material en que vivimos. Manos que se sueltan y se agarran. Manos que una vez más le soltaron las conducciones gremiales celestes de Suteba y Cetera a los compañeros de Neuquén. Esas mismas manos que se agarran de oficialismos kirchneristas a nivel nacional, provincial o municipal. Manos que en el fondo se agarran del poder, pero no de los trabajadores y el pueblo. Esas manos que firman paritarias y que nos señalan acusadoras cuando dicen que somos funcionales a la derecha. Esas manos que se levantan como violines en asambleas o congresos. Esas manos que conducen a los sindicatos docentes sin jamás tocar una tiza en un aula. Esas manos que se agarran de los Kirchner, de los Moyanos, son parte del mismo cuerpo. El cuerpo que representa la clase que desde hace 200 años, el Bicentenario también nos llama a la reflexión, oprime con esas manos llenas de sangre al cuerpo de la clase trabajadora. Ante estas manos debemos juntar de una vez por todas nuestras manos. Manos callosas, manos sangrantes, manos sucias de tiza, de grasa, de pueblo, para formar un solo cuerpo. Un cuerpo nuestro, de nuestra clase, la clase creadora con su cerebro, y nuestras manos, la clase trabajadora. Otra vez Neuquén, pero luchemos para que nuestras manos desde aquí abracen a nuestros compañeros que somos nosotros mismos. Una mano, un cuerpo, una clase. Una mano cerrada como un puño para golpear a gobiernos y burócratas. Una mano, muchas manos, millones de manos para construir una sociedad diferente.
Buenos días para todos. Esto es Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha que va los domingos de 10 a 11 de la mañana. Estamos aquí otra vez, queridos oyentes, os estamos comunicando. Y Sandra, buenos días. Y Gabriel,
buen día.
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Ahí estamos un poco complicados con los cables y las...
Estamos dormidos.
No, yo estoy bien, no sé vos.
Estamos bárbaros.
Bueno, este programa lo hacemos los docentes en lucha. Producción general, Cecilia Parela. Producciones especiales, Gabriel Castillo. Locución, El Topo. Y quien les habla, Sandra Cobas Aguirre. Y hoy tenemos operando... un operador nuevo.
No, nuevo no, es histórico de la radio, Rubén Bustamante.
Pero es nuevo para nosotros. Buen día a todos. Si te querés comunicar, tenés que llamar al teléfono 466-6559. Al 1561-540359.
Y seguimos entonces en el programa. Y en esta primera parte, en este primer bloque, vamos a tener algo relacionado con lo que veníamos hablando en los últimos programas con respecto a la situación que pasaba en las provincias, que sigue pasando en las provincias en el sector docente. Y teníamos hace un par de programas atrás una comunicación telefónica con
Silvio Winderbaum.
Gracias, Gabriel, compañero.
Se complicó el apellido.
Compañero de Aten Neuquén. Y hoy tenemos otro informe que al respecto Gabriel nos está comentando.
No, sí, lo siguiente, ¿no? En el país de los 180 días de clase, gobernado por la Sarmiento del Bicentenario, nos encontramos con la situación de que en Neuquén estamos hace 9 semanas en conflicto ininterrumpido y 15 días de paro por tiempo indeterminado, ¿no? Bueno, las últimas informaciones nos indican que recién ayer el gobierno volvió a convocar a los docentes con una propuesta que seguramente será tratada en las asambleas docentes de la provincia, asambleas que, digamos, esto es, hay que decirlo, no se manejan como las asambleas a las que estamos acostumbrados aquí en la provincia de Buenos Aires. Las negociaciones paritarias se iniciaron ayer sábado, continuarán hoy a partir de las 5 de la tarde, y durante esta semana y la semana anterior se han realizado diferentes actividades. Los docentes de la provincia de Buenos Aires han realizado diferentes actividades en solidaridad con los compañeros de Neuquén, solidaridad que se expresó el día miércoles cuando las seccionales opositoras y agrupaciones de la oposición participaron en un acto que se hizo en las puertas de la Casa de Neuquén, a la que concurrieron también representantes de esta provincia. Escuchamos lo que decía la compañera Graciela Frañol, de Aten, de la Agrupación Negra.
persuasión para que los docentes se hicieran, digamos, hacia atrás y el reclamo continúa.
Lo que es de destacar es el enfrentamiento, cómo el conflicto de 9 semanas lleva inevitablemente al enfrentamiento con la dirección de la de provincial del gremio. Es decir, cómo ATEN, que es provincial, ya se empieza a separar tratando de hacer pactos con el gobierno provincial y los compañeros en las escuelas y en la calle se
están los compañeros de base, digamos, claro, ¿no?
Sí, y bueno, el tema que, bueno, esto lo explicaba Silvio la otra vuelta, ¿no? El compañero de la conducción de ATEN Capital. ATEN, quizás, si se quiere, es un sindicato bastante variopinto en cuanto a los diferentes sectores que están representados, muchísimo, infinitamente más plural que lo que es su tema en la provincia de Buenos Aires. Pero obviamente, en un sindicato en que sus asambleas, por ejemplo, en ATEN Capital participan 800, 900 mil personas, el margen de maniobra de las conducciones burocráticas es mucho menor que el que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires. Yo quería remarcar de este audio, y también del que vamos a escuchar a continuación, el pedido claro de los compañeros de ATEN. Plan de lucha nacional, paro de cetera, porque es la única forma en la cual se puede presionar con mucha más fuerza al gobierno del MPN. La cuestión concreta, como decíamos en el editorial, nuestros dirigentes gremiales son ideales en total las manos. Después tenemos un poquito de audio de nuestros dirigentes locales para ver ellos en qué sintonía están. Vamos con lo que decía un miembro de la
directiva. Seguramente con esa misma sintonía con que los medios ocultan permanentemente este tipo de situaciones que suceden en las provincias y principalmente con el sector docente, ¿no es cierto?
Sí. Vamos con el audio de un dirigente de ATEN Capital.
Alumnos se movilizaron y se están movilizando. Esa no es nuestra casa. Ahí estará la burocracia de la provincia del Neuquén. Nuestra casa está acá, con todos ustedes en la calle acompañándolos en lucha. Poco tiempo de haber asumido se le cayó la careta de gobierno dialoguista y tuvimos represiones en los barrios ante las tomas y tuvimos ataques hacia los trabajadores de la educación. Estos dos personajes que comparten política, tanto Zapac como Sovic, no solamente defienden sus intereses económicos, sus intereses políticos, sino que también se están cuidando el culo, porque ante la justicia, si se les suelta la mano, el mismísimo gobernador Sovic tendría que estar dando cuenta de lo que pasó en el 2006 con los cascos amarillos en Plaza Huincul y de lo que pasó con la represión en Arroyito que terminó con el fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Esto también está en juego, compañero, en este conflicto. Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, hablo de los gobernadores obsecuentes y hablo de los gorilas de la oposición, están preparando todos juntitos para el mes de mayo una única consigna: que haya paz social, que tengamos actos formales para festejar el bicentenario. En este sentido, compañeros, decirle que desde la provincia de Neuquén nos comprometemos a hacer honor a varios de los términos que le enseñamos a nuestros alumnos. Hablo de lo que es el contenido revolucionario real. Hablo de lo que es la independencia. Le vamos a sacar lucha a estos términos. Y no para hacer actos formales. Lo vamos a hacer con organización, con lucha, con más huelga y más actividades, compañeros. Y nos vamos a hacer escuchar en el resto del país. Por eso le pedimos el apoyo. Nada más, compañeros.
Para no agotar con nuestros comentarios, vamos a pasar inmediatamente a los otros audios que, la verdad, también como estos no tienen desperdicio para escuchar y para sacar reflexiones y pensar sobre esta temática. Escuchamos entonces
al audio del discurso en este mismo acto. Sí, convengamos, en este acto había aproximadamente 1.500, 2.000 personas, un acto importante. Un audio, bueno, del discurso que pronunció el compañero José Moncho Escobar, de su tema Escobar.
Económicamente y llevan a los compañeros al hambre. Es por eso que los compañeros.
hasta acá.
No sale ahora.
Hasta acá los audios pronunciados, los discursos pronunciados por compañeros de la oposición, tanto de Aten como de seccionales de SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. Mencionaba al final de su discurso, José Escobar, el acto que se realizó el día jueves, el día posterior al acto que se realizó frente a la Casa de Neuquén. Convengamos que la Casa de Neuquén estaba vallada y rodeada por policías, hidrantes y demás cuestiones.
Absolutamente custodiada de la demanda popular de
sí.
del pueblo.
Que en contrapartida de esto, la semana pasada, en el acto que se realizó el día jueves, Hugo Yasky dijo una frase que nos ha dejado boquiabiertos, ¿no?
Hugo Yasky, titular de la CTA.
En el que dijo que empezó la cuenta regresiva para lograr la personería de la CTA y que la autonomía para la CTA es un principio innegociable. La autonomía de la conducción gremial de CETERA y de la conducción provincial de SUTEBA queda manifestada constantemente en una actitud de cogestión y de cogobierno que también vamos a escuchar claramente en el último audio, ¿no? Esa es la autonomía de clase de la que hablan. Una semana antes de esto, Hugo Yasky, con una veintena de militantes celestes, muchos de ellos de la seccional Moreno, hicieron lo que, las comillas no salen al aire en una radio, por eso lo digo yo, entre comillas, una toma de la Casa de Neuquén que duró aproximadamente 20 minutos, y escuchamos, obviamente no había ningún policía, y escuchamos lo que Hugo Yasky decía en esa ocasión.
Estamos prácticamente llegando ya al mes de mayo, y el gobierno de Neuquén una vez más muestra la intransigencia que mostró en anterior oportunidad. No puede ser que si en otras provincias se estuvo discutiendo sobre un piso del 23%, la provincia de Neuquén pretenda arreglar con un 5%, que es una cifra miserable, la demanda salarial de los docentes. No se puede aceptar bajo ningún punto de vista que otra vez nos lleven al callejón sin salida de un conflicto que, como no tiene de parte del gobierno ninguna salida, se convierte en un conflicto que termina siempre con un saldo trágico. Nosotros creemos que la provincia de Neuquén tiene que contestar con algún tipo de propuesta razonable y aceptable la demanda salarial. Nosotros estamos dispuestos a dejar este sitio inmediatamente después de tener la convocatoria al sindicato a reiniciar negociaciones. Del mismo modo, estamos dispuestos a permanecer acá el tiempo que sea necesario hasta tanto haya una respuesta.
Bueno, entonces escuchábamos al titular de la CTA, Hugo Yasky. Gabriel,
¿qué?
Se encargó de los audios, ¿no?
Sí.
¿Podés explicarnos qué era ese fondo musical?
Bueno, mirá, comento,
con una especie de sentido oriental. Parece que estaba hablando en chino.
No, no sabemos. No sabemos. Quizás sea una desviación.
Estaba así.
Sea una desviación maoísta de la condición de Seteva. Recordemos que estuvieron aliados muchos años con la CCC hasta que la CCC se volvió sojera y ellos se volvieron nacionales y populares. Pero más allá de estas ironías, porque de hecho este tipo de cuestiones llaman a gracia, a risa, serios, comentamos ahora dónde sacamos los audios. Los dos primeros audios han sido extraídos del canal de internet que tiene el PTS.
Bien.
El audio 4 nos lo han enviado los compañeros de Escobar a nuestro Facebook. Tenemos Facebook, nunca lo dijimos, pero no importa. El audio este lo hemos descargado de la página de la CTA para que quede claro que no hubo ningún trabajo de edición
por nuestra parte.
¿Sí?
Y la música que se ponen ellos mismos.
Sí, el último audio que vamos a escuchar está relacionado con la situación edilicia y con cómo la Celeste interviene en los conflictos. Es un audio que extrajimos de Telered en el que Mariana Cataño hace sorprendentes...
Perdón, te pregunto una cosa. Al final, volviendo al audio de Yasky, al final Yasky dice, nos vamos a quedar acá en muy resistente, muy combativo. Dice, nos vamos a quedar acá el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno... ¿Cuánto tiempo se quedó la conducción?
20 minutos. El gobierno obviamente respondió inmediatamente a sus demandas. ¿Cuál era la demanda?
Qué impresionante.
¿La demanda cuál era? Reciban a Aten. El gobierno dijo, bueno, ¿y qué volvió a ofrecer el gobierno? Otra vez el 5% que había ofrecido dos semanas atrás. Bueno, vamos con el último
capítulo
audio.
Capítulo de los Simpsons.
Sí, vamos con el último audio y escuchemos la propuesta superadora de la secretaria general de SUTEBA, Moreno, para resolver el problema de infraestructura en las escuelas.
Vamos.
Absolutamente insuficiente, llegaron 20 aulas, teníamos un compromiso firmado por el responsable del área, no estoy recordando ahora su apellido, de 40 aulas más, porque en realidad estaba todo, estaban los esqueletos, no estaba la provisión del plástico para el armado de 150 aulas de mobiliario, de las cuales 40 venían para Moreno, no solamente porque reclamamos, sino porque Moreno tiene un faltante muy grande, que incluyendo aquellos que requieren reparaciones, de 471 aulas, pero si tuviéramos que hablar de la urgencia, seguramente son 200 aulas, y acabamos de venir de la Escuela 80, donde nos planteaban, bueno, tenemos mesas de comedor, no tenemos bancos de comedor, no tenemos sillas, está todo desmantelado, porque la secundaria necesitaba muebles, ¿no? Esto le pasa a todas las escuelas, se desmantelan espacios específicos que son para otra cosa, en función de garantizar lo básico, que es que un chico tenga lo elemental, que es una mesa y una silla, que hoy no se está garantizando. Así que en ese sentido también tenemos pendiente otra acción en La Plata, porque lo que hicimos es ir a La Plata para conseguir compromisos en La Plata, porque sabemos que la provisión de mobiliario no depende del consejo escolar. Pero también, por otro lado, la reparación, tener un proyecto, digamos, o varios proyectos de escuelas técnicas del distrito que pudieran sostener una reparación del mobiliario, es otra cosa que tenemos pendiente y en lo que nos gustaría avanzar, pero que requiere del compromiso, no tanto de las escuelas que muchas veces generaron estos proyectos, sino de la Dirección Provincial de Infraestructura o de la Dirección General de Escuelas, que tiene que enviar el recurso para hacer posible que una escuela repare las mesas o las sillas, ¿no? Porque el...
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. A primera hora.
8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos.
A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros no nos vio. Nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional.
Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación.
Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios.
Curruf Nahuel, pueblo originario mapuche.
Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Para informarte, nunca es tarde.
¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona?
Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Estás escuchando...
Mucho palo para que aprenda.
Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio.
Vamos a hacer un comentario de lo que dijo Mariana Cattaneo.
No, el comentario creo que se excluye a sí mismo, ¿no? Ella sola aclaró. Digamos, es una cuestión, ¿no? La responsabilidad de la infraestructura ahora va a pasar porque las escuelas técnicas del distrito gestionen con los alumnos el armado de sillas y mesas, cosa que no consideramos que esté mal. Pero ¿dónde está la responsabilidad del Estado? O sea, estos proyectos alternativos para resolver el problema de edilicio, en la cual siempre se desresponsabiliza tanto al Ejecutivo municipal como provincial, ¿no? Y a esto nos referimos con la política de cogestión. Un sindicato está para la lucha, no para buscar las alternativas de lo que el Estado no puede resolver o no quiere resolver.
Perdón, Gabriel, ¿los chicos de las escuelas técnicas van a hacer las sillas y las mesas para las escuelas públicas del distrito de Moreno? Esto, de alguna manera, ¿no es más cara, de alguna forma?
No necesitamos más escuelas técnicas, digo yo.
¿De alguna forma, trabajo infantil?
A ver, Topo... es la política de inclusión que plantea el kirchnerismo, ¿no? Subsidios, becas, asignaciones, a cambio de tomar en las manos de la clase trabajadora la realización de las tareas que el Estado no hace. Esto concretamente es construcción de clientelismo político. No podemos explicarlo, creo yo, de otra manera.
Otra cosa sería reconocer que el Consejo Escolar está, digamos, desbordado, que no hay... gente suficiente.
Igualmente
para...
el desborde no funciona. Ya todos sabemos de todos los años cuántas escuelas hay, cuántos bancos se necesitan. No es algo nuevo, no desayunaron ayer.
Bueno, teníamos un mensaje, ¿no?
Sí, seguimos entonces y pasamos a la segunda parte del programa. Tenemos un mensaje que recibimos de Diego, que nos dice que muy buena información, que esta información no se ve en los medios nacionales. Y que bueno, que es muy importante para los docentes poder acceder a ella y de alguna manera tener conocimiento de esta situación que está pasando, por ejemplo, en Neuquén. Volvemos a repetir entonces las vías de comunicación para que se comuniquen al programa. Sandra.
466-6559.
Mensaje de texto.
15-61-54-0359.
Bien, y entonces en este segundo bloque... vamos a pasar a una jornada que se realizó el jueves 6 de mayo en la sede de AT Moreno Merlo. Esta jornada fue de reflexiones y acciones desde los derechos, organizada por el Programa de Acción Legal Comunitaria de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG. En dicha jornada se presentaron un video realizado por los alumnos de la SB número 35 de Moreno, un video llamado La historia de Ramón, un chico discriminado desde que se despierta, y el corto Jóvenes y Policías, una relación desigual, realizado por jóvenes del Club Defensores del Chaco. Estos videos fueron coordinados por el Centro de Apoyo Legal Comunitario, el CALC, que funciona allí en el Club Defensores del Chaco, en Paso del Rey, y fueron el resultado del trabajo con los jóvenes en los talleres en dicha escuela, en la SB35. El objetivo de este centro legal comunitario es trabajar con acciones de formación, comunicación y socialización sobre los derechos que deberían garantizarse y sus vulneraciones, permitiendo construir procesos colectivos para diseñar, planificar, implementar y gestionar políticas públicas.
Además, hubo después una charla abierta sobre educación y derechos, donde los organizadores de la jornada participaron exponiendo su trabajo. El colectivo de investigación y acción jurídica, el CIAJ, que presentó su publicación El Derecho a Tener Derechos, un manual que es de derechos humanos para organizaciones sociales, y además la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la APDH, que presentó una publicación llamada ¿Qué es esto de los derechos humanos? Apuntes para una reflexión crítica, historias, documentos, conceptos y actividades. Para finalizar, queremos contarles que estuvieron presentes algunos docentes y alumnos de la Escuela 35 y de los bachilleratos de Villa Ángela y El Cañón de Moreno, así como estudiantes de abogacía. Lo más interesante de este tipo de actividades es la posibilidad de conocer y confrontar experiencias colectivas que, con sus diferencias, tienen por objetivo pensar en los derechos desde otro lugar diferente al presentado por el sistema e incorporar nuevas perspectivas para reflexionar y planificar acciones e intervenciones comunitarias.
Bueno, este resumen lo hizo nuestra compañera Cecilia Parela, también de la agrupación Docentes en Lucha, que estuvo ella desde el comienzo en esta jornada y también pudo realizar entrevistas a distintas personalidades de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro legal, el Centro de Apoyo Legal Comunitario CALC. Gabriel.
Bueno, sí, en esta entrevista que hemos registrado en el lugar de esta actividad, en primer término, Piri Alderete nos comentaba en qué consistió la actividad que se realizó, quiénes fueron los participantes y, desde su perspectiva, cuál es la situación de los derechos humanos hoy.
En el Centro Legal hicimos presentación de de nuestro material de formación, desde la PDH también, la gente de la Universidad de La Plata también hizo una presentación de todo su trabajo, y que culminó con este debate un poco sobre la mirada que se tiene desde los derechos, que siempre va a atravesar una mirada ideológica y que en este punto, digo, abre un frente de debate y que también nos sirve para seguir pensando a los derechos humanos desde una perspectiva anterior, digo, desde esto, ¿no? Hace más de 30 años que viene trabajando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero que también, digamos, me parece que es una materia pendiente debatir hoy los derechos humanos en términos de que, bueno, hay algunas organizaciones, pero también yo desde una mirada un poco también ideológica frente a los derechos humanos, de que es una cuenta a saldar en este momento, ¿no? Digo que existe, digo, una vulneración de derechos aún dentro de este sistema democrático, dentro de esta vida democrática, que no ha dado respuesta y que lo siguen sufriendo los sectores populares. No es casual que nosotros presentamos un material en donde resume la vulneración de derechos, por lo menos en cuanto a la relación de jóvenes y policías, una relación desigual, resumen un poco esta desigualdad que se dan y a un sector social determinado. Me parece que es interesante. Estuvimos trabajando más de 5 horas hoy, sostenidas en el tiempo, debatiendo, compartiendo esto de la temática de derechos humanos.
Le preguntábamos a Viviana Reynoso que, en el marco de esta actividad, ¿qué lugar tuvo la problemática de los adolescentes? Y esto nos decía.
Lo más interesante de estos eventos tuvo que ver con poder mostrar las producciones de los chicos y que los chicos estén y que salgan, por ejemplo, de la escuela y que vean que lo que ellos hicieron va más allá de la escuela, digamos. Eso es como lo que más me emocionó de hoy o me pareció más interesante a nivel de continuidad. Después, bueno, siempre hay, como en este tipo de eventos, empieza a aparecer como discusiones que te hacen dejar pensando, pero bueno, como nosotros en realidad venimos trabajando con grupos de jóvenes, por ahí lo que yo puedo ver como más de avance tiene que ver con eso, de que los chicos se vean en una foto, que esa foto la ve otro, que su video que hicieron produce cosas. Y bueno, y también como a mí en particular, mi idea es como que la voz de los jóvenes fluya, un poco esto de que en estos espacios que son más teóricos haya jóvenes, me gusta
y son los que van a tomar la foto.
Claro, me gusta y me interesa. interpela, en el sentido de que, bueno, cuando hay cosas como más, más formales, los jóvenes callan, cuando hay cosas más informales, los jóvenes hablan.
Bueno, bueno, y por último, entonces...
Estamos superponiéndonos, Topo. Sí. Dale, vamos juntos. Guarda. Bueno, por último...
Vamos, por... No, superpuesto con vos, no, Gabriel, la verdad que me agrada.
Le preguntábamos a Daniela Lovisolo.
Lovisolo.
Lovisolo, acá dice la... Bueno, ¿cuál es la conclusión de la actividad que te queda permanentemente?
De nuevo, Sandra, vamos, tú puedes.
Señores oyentes.
Para disculpar.
Bueno,
vamos.
A Daniela Lovisolo le preguntamos.
Empezamos a recopilar patinadas para el cierre de esta etapa. Vamos.
¿Cuál era la conclusión de la actividad? ¿Qué le quedaba a ella personalmente? ¿Y cuáles son las perspectivas que hay en cuanto a trabajo en la materia de los derechos humanos de acá a futuro?
Vamos. Daniela Lovisolo es una de las más importantes coordinadoras de ASIG, de asistencia del... Asistencia, por favor.
Pasá el audio.
De la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
El propósito general que nosotros teníamos tenía que ver con intentar mostrar nuestro trabajo, intentar construir distintas estrategias con organizaciones de derechos humanos y con organizaciones que hacen un trabajo jurídico en formación, en educación, en construcción de estrategias para resolver conflictos y problemáticas barriales, territoriales en Argentina, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Y nuestro objetivo central era, además de mostrar nuestro trabajo, que cada uno pueda mostrar su trabajo, contar qué hace, por qué lo hace, cómo lo hace. También lo que intentábamos era reflexionar y poner en tela de juicio nuestro rol como abogados, como docentes, como abogadas, como maestras, profesoras, que estamos todo el tiempo intentando lidiar con distintos conflictos y problemáticas que muchas veces tienen un trasfondo en derechos, pero que es difícil desentrañarlo y pensar que existen normas e instituciones que pueden dar alguna resolución a esos problemas. No es tarea difícil, sino que es un desafío muchas veces muy complejo, y sobre todo para las personas que no tienen conocimiento técnico. Es una de las apuestas de formación en derechos que nosotros tenemos. También la idea es seguir ampliando nuestras capacidades de construcción con otras organizaciones como el CIAG, que hoy estuvo aquí, como la PDH, que fundamentalmente trabajan distintos procesos que nosotros, que tienen una historia y una trayectoria muy interesante, pero que a su vez lo que nos une tiene que ver con que ninguno de las tres organizaciones, en este caso, pero también de muchos de los colectivos con los que trabajamos, que no estamos 100% seguros de lo que hacemos. Con lo cual sí estamos seguros que la lucha en función de la defensa de los derechos humanos es algo que nunca va a terminar y que siempre debe ser una bandera que hay que llevar adelante.
La letra con sangre entra, con sangre entra.
La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más.
Mucho palo para que aprenda.
Gritos ensangrentados en el patio llorar.
Bueno, nos pareció importante tener una parte del programa para esta jornada que se realizó. Nos invitaron a nosotros como docentes, también como docente del bachillerato popular que estamos construyendo, que estamos realizando en Moreno Sur, a lo cual fueron algunos de los estudiantes a participar también. Y decíamos que nos parece importante que tanto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, esa importantísima organización construida en aquellos primeros meses del año 75, en plena represión de la AAA, que pudo, digamos, llevar adelante la resistencia y la lucha contra el proceso de reorganización nacional, la dictadura, la Asamblea Permanente que participó en esta jornada, ASIG, el CALC, la gente de SIAG, de La Plata, que puedan empezar a encontrarse y a coordinar acciones para estas nuevas situaciones que están sucediendo dentro del marco de la democracia, como es la represión, como es la persecución, el tema de la policía con los jóvenes y demás, ¿no es cierto, Gabriel? Y con esto también enganchamos otro tema que tiene que ver, por ahí, desde un lado, desde un marco internacional, con lo que está sucediendo de alguna manera en Grecia.
Sí, yo también lo quería enganchar con un mensaje que nos llegó vía telefónica, hablando de esto de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. No, que nos llama un oyente diciendo que en la técnica 1, perdón, en la técnica 2, desde que se iniciaron las clases hay rotación de cursos. Un curso va 3 días, otro curso va 2 días, y así alternativamente. ¿Por qué?
Problemas
por la falta
de mobiliario.
Estas mismas escuelas que no tienen mobiliario son las que, según la concepción de nuestra Secretaría General, tendrían que hacer los muebles. Bueno, en el plano internacional, obviamente la noticia de esta semana nos sitúa en Grecia, básicamente a partir de las gigantescas movilizaciones que ha habido producto del durísimo plan de ajuste que va a implementar el gobierno griego.
Gobierno conservador, de derecha, muy reaccionario.
Sí, pero igual, de igual modo, digamos, en este sentido, muchos miembros del progresismo griego han levantado la mano para votar el plan de ajuste.
Sí, una coalición.
No ha salido por unanimidad en el Parlamento, pero sí muchos han levantado. Y este plan de ajuste, digamos, es producto de los despilfarros que ha venido haciendo los gobiernos griegos de una década a esta parte. Recordemos la realización de los Juegos Olímpicos de Atenas, ¿sí? En las cuales se gastaron aproximadamente 25.000 millones de dólares. Bueno, y los subsidios a las grandes empresas privatizadas que han llevado al Estado griego a una situación de bancarrota, y la Unión Europea le girará al mismo 110.000 millones de pesos. ¿A cambio de qué? A cambio de que el Estado griego implemente un plan de ajuste, obviamente esta receta elaborada por el Fondo Monetario, que entre otras cosas implica una reducción de un 30% de los empleados públicos, elevar la edad jubilatoria a los 67 años, convengamos que es una edad jubilatoria, esta sería más alta que la que hay en Argentina en la actualidad, uh-huh. Subir el IVA del 21 al 23%, y dejar de pagar durante 3 años los aguinaldos a todos los trabajadores estatales y a todos los jubilados. Esto prevé generar un superávit fiscal de aproximadamente 30.000 millones de euros por año para empezar a devolver los 110.000 millones de dólares, dijimos hace un ratito, que la Unión Europea girará a Grecia. De esta suma monetaria, Alemania pondrá 22.400 millones de euros. ¿Y por qué esto de Alemania es importante destacarlo? ¿Cómo han jugado las grandes potencias europeas en esta crisis griega? Hay que decirlo. Grecia es uno de los países más débiles de la eurozona, junto con España.
Que ahí también en España, próximamente, seguramente, si el gobierno de Zapatero no toma otra actitud, va a empezar a suceder también.
A ver, pero estas políticas fiscales, Topo, son macroeconómicas y atraviesan cualquier ideología. Convengamos que Zapatero, miembro del Partido Socialista, en el caso de una eventual corrida financiera, que necesite salvataje financiero de la Comunidad Europea, va a salir a ajustar del mismo modo que Grecia.
Va a ajustar al pueblo.
Va a ajustar al pueblo. Bueno, las oleadas de movilizaciones y durísimas represiones que sufrieron los trabajadores griegos ante esto han recorrido las pantallas del mundo. Muy llamativo fue el tema de la gran censura que realizaron los medios griegos al no difundir todas las imágenes de lo que allí ocurría. Lamentablemente, bueno, tenemos que hablar de que en la primera la movilización hubo 3 muertos, entre ellos una mujer embarazada, producto de la asfixia
de los gases.
Los medios griegos han dicho que no, que fue producto de un incendio intencionalmente provocado por los mismos manifestantes. Pero claramente esto, no, escenas que nosotros también conocemos, ¿no? Estados que priorizan los compromisos internacionales, ya sea ajustando al pueblo, ya sea pagando deuda, como ocurre en la actualidad, esto también hay que decirlo. Los grandes grupos económicos concentrados en la economía mundial que siguen gestionando sus matrices de acumulación, empresas privatizadas, también hay que decirlo. Y esta
salvaguardando los intereses de una clase dirigente que sigue manteniendo sus beneficios y sus...
Y esta premisa, ¿no? También topo, sí, obviamente, pero esta premisa de la economía mundial en la actualidad, ¿no? A pesar de que la hegemonía neoliberal en cuanto a lo discursivo se ha caído en el mundo, esto hay que decirlo, esta idea del progresismo tomando el superávit fiscal como una meta deseada. Pepe, recordemos, ¿no? Pepe Mujica diciendo que él era ultra ortodoxo en materia macroeconómica.
Pero siempre ese superávit fiscal es a costa de los trabajadores, jamás cobrándole a las grandes empresas, ni privatizadas, ni multinacionales, nada.
Sí, obviamente, eso está de esta manera.
Sí, el plan siempre es el mismo, digamos, pintado de progresista, pero de trasfondo, un mismo plan, digamos, de carácter neoliberal, en donde el sentido economicista es siempre el ajuste hacia los de abajo. Y bueno, inevitablemente esto traerá la consecuencia de la reacción de las grandes masas sociales que no se van a bancar jamás un ajuste en donde ya la situación es crítica económicamente, ¿no es cierto? Y bueno, por esto se dio esta de la gran reacción en Grecia,
sí,
de las movilizaciones, tomas de fábricas, tomas de universidades y demás.
O sea, este es un escenario abierto, ¿sí? Que también tendríamos que mencionar cómo es que va a tocar Argentina esto. Argentina, digamos, yo creo que más que nada por este azar de las políticas macroeconómicas llevadas adelante en el último tiempo, producto de lo que fue la crisis del 2001, al quedar al margen del mercado de capital internacional, ¿sí?, ha logrado que esta crisis internacional no la afectara demasiado. En esta ocasión, ¿de qué modo puede llegar a afectar a Argentina esto? Primera reacción de los mercados, ante una corrida financiera, ante un salvataje anunciado por el FMI, se desploman las acciones en las bolsas del mundo, se devalúa el euro, algo deseado por Alemania para volver a tener competitividad en sus exportaciones, convengamos que el euro es una moneda sobrevaluada artificialmente, el Banco Central Europeo tendrá que emitir más títulos de deuda y tendrá que emitir también más masa monetaria, lo cual va a provocar esta devaluación del euro. Y esta caída de las bolsas, ¿qué es lo que provocó? La caída de los títulos de deuda que el gobierno quería canjear ahora, por lo cual los bonistas extranjeros, la Asociación de Bonistas Extranjeros, han suspendido la rueda de canje para dentro de 15 días. Con lo que todo este debate, ¿no?, en el cual los progresistas pagan deuda con reserva y los neoliberales se niegan a que se pague con reservas, sigue o va a continuar siendo un vodevil melodramático en el cual creemos que no se definen las grandes cuestiones de la Argentina hoy. Bueno, ya estamos sobre la hora, están las compañeras
del próximo programa
que se llama Sumando. Estábamos muy mal. Les pedimos disculpas por habernos pasado un poquitito y nos vamos con un tema que creemos que expresa lo que está pasando en el pueblo griego hoy y lo que quizás pase en muchos lugares más del mundo.
Y nuestra solidaridad con el pueblo de Grecia, por supuesto.
Hasta el domingo próximo.
Hasta el próximo domingo.
Si viene el estallido. Viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también.